Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fatah y Hamas buscan la reconciliación ante el fracaso de las negociaciones de paz. El candidato más popular a la presidencia de Ucrania visitó en secreto Israel. Muere en un tiroteo en Yemen el número uno de los terroristas de Al-Qaeda más buscados en la península arábiga. Y Turquía pretende crear un internet propio, alternativo al World Wide Web. Estas son nuestras noticias de hoy. Como siempre, vuelve después de unas pequeñas vacaciones. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi? Aquí bueno, estamos otra vez.
Yo también vuelvo después de vacaciones, volvemos después de estas festividades. Y luego vuelve también Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Oriente Próximo. El partido Fatah, que gobierna la Autoridad Palestina, negó que exista relación entre los nuevos esfuerzos de reconciliación con el grupo extremista islámico Hamas y el posible fracaso del diálogo que a duras penas mantienen con Israel bajo la tutela de Estados Unidos. El emisario a Gaza para esta reconciliación, Asman al-Ahmed, destacó la posibilidad de formar un gobierno tecnócrata de reconciliación que dirigirá Abbas. Los cimientos del acuerdo serán las condiciones aceptadas en la reunión de Qatar de 2012, que incluían la celebración de elecciones generales tras un breve periodo de transición liderado por Abbas. Recordemos que la fractura entre Fatah y Hamas se remonta a 2007, fecha en la que los primeros fueron expulsados mediante un sangriento golpe de Estado en Gaza tras la victoria electoral del movimiento islamista meses antes. Desde entonces, ambas partes han emprendido diversos procesos para tratar de hallar una solución a la división palestina, pero todos han fracasado. A finales de marzo, Abbas ordenó que se redoblaran los esfuerzos en este sentido, que en ocasiones anteriores han topado con la negativa de Hamas a que sea el líder de la autoridad palestina y Fatah quien dirija el futuro gabinete de transición.
Bueno, Jordi, volviendo a las noticias, después de 8 días es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y el relleno a que no haya avance en las conversaciones de paz es lo de siempre, porque este no es el primer intento de reconciliación entre Fatah y Hamas. Siempre es cuando ya fracasa todo lo demás y entonces no hay posibilidad o hay un cese de diálogo con Israel y entonces dicen, ah, sí, no quieren hablar con nosotros, pues nos vamos a hablar con Hamas, que son todavía peores. Esto es algo, una constante que se repite y también te diré, yo no quiero ser agorero, pero vamos, que esto no tiene ningún viso de solucionarse porque la condición que imponen los de Fatah es que hasta que haya nuevas elecciones el que se va a quedar es Abbas, como siempre. Y eso es lo que Hamas ha dicho que no siempre. Con lo cual, pues no creo que Abbas hacia ningún sitio. Y el gobierno de tecnócratas es lo que Abbas ha implementado siempre. Siempre ha tenido a Salam Fayyad o a algún otro tecnócrata, o sea, alguien que no es un político de carrera, que no está vinculado a alguna facción política para que no se lo coma a nadie, dirigiendo al país, porque si no, de otra parte, pues la autoridad palestina no haría absolutamente nada. Y tienen que por lo menos dirigir el tráfico en las ciudades, abrir los grifos, encender las luces y esas cosas para que algo aparente que funciona. También en estos 8 días hemos asistido a una especie de circo mediático a pequeña escala entre Naftali Bennett, el socio de coalición de gobierno con Netanyahu, del partido Abaita Yehudi, este grupo religioso y nacionalista a la vez, que al cual le molesta mucho cualquier tipo de concesiones que se hagan previas a las conversaciones de paz con los palestinos. Y no estamos hablando de que estén en contra de las conversaciones de paz, sino que están en contra de las concesiones previas al diálogo. Cosa que mucha gente en la calle, sin ser de ese partido, también lo notan así, ¿no? Y entre otras cosas, pues esta semana, pues Abbas dijo que si las conversaciones de paz se van al garete, pues igual no va a haber más autoridad palestina. Y Bennett dijo, bueno, si no quieren, no quieren. Y también hubo otra declaración bastante elocuente del primer ministro Netanyahu que dijo, cuando estén preparados para hablar de paz, que nos avisen, porque de momento nos hacen perder el tiempo a todos. Así que bueno, estos son los dimes y diretes. Todavía tenemos algunos días más de circo mediático hasta el día 29 en que se acaba el contrato con John Kerry para llegar a un acuerdo marco y no sé. No sé, mira, con Irán las cosas también parecía que no iban a ninguna parte y no van a ninguna parte, pero firman acuerdos y firman papeles. Así que igual eso es lo que quiere Estados Unidos, que firmen algún papelito. Total, saben que todo lo demás no les va a servir para nada ni ellos van a verlo en vida en ninguna de las cosas que proponen.
El presidente israelí Shimon Peres se reunió con el candidato a la presidencia de Ucrania, Piotr Poroshenko, quien llegó en secreto a Israel para estudiar con las autoridades del país los efectos de la crisis en Crimea. Al parecer, el encuentro tuvo lugar hace unos días y al mismo también asistió el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, quien apostó por una salida pacífica con Rusia. Esta es la primera reacción oficial de Israel a la denominada crisis de Crimea, pese a que es uno de los temas más recurrentes de la prensa. Jerusalén observa con preocupación el futuro de la amplia comunidad judía que reside en Ucrania, al tiempo que teme molestar a Rusia, país con el que mantiene una compleja relación, ya que tras la caída del muro de Berlín, decenas de miles de ciudadanos judíos de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas huyeron a Israel. Esta ambigüedad ha sido incluso censurada por Estados Unidos, crítico con la posición absentista de Israel frente a la resolución dictada por la ONU tras la decisión de Moscú de anexionarse Crimea. La popularidad del candidato Poroshenko casi triplica a su más inmediata seguidora, Yulia Timoshenko.
Bueno, y a pesar de que yo no conozco a Poroshenko, cualquier alternativa a Yulia Timoshenko me parece un progreso para Ucrania en general, porque no olvidemos que Yulia Timoshenko no estaba en la cárcel por cuestiones políticas, sino por corrupción al más alto grado y que la sacaron ahora con esta ensalada de sucesos que tienen lugar en Ucrania. Estados Unidos estaba mosqueado con Israel porque decía, bueno, si en las Naciones Unidas vamos a condenar a Rusia por lo que está haciendo con Crimea. Israel no quiso pronunciarse. Y bueno, me parece un poco, ya en principio me parece un poco cínico por parte de Estados Unidos exigirle que Israel no siga todos sus dictados diplomáticos cuando a Israel no le hacen ni puñetero caso, y menos en un foro como las Naciones Unidas. Y sí que estaba implicada Israel en tratativas y posiblemente Israel esté más implicada en una solución pacífica a la situación de Ucrania, Rusia y Crimea que los propios Estados Unidos. Quiere decir que Israel está en una posición intermedia que no la vincula tanto a Estados Unidos como a otros países o como a la Unión Europea, cuya política exterior está en manos de la Ashton y va en contra de la lógica de cada uno de los países de la Unión. O sea, que lo que califica, digamos, de política exterior europea es creo que se fabrica en base de cuando todos los países dicen que no a algo, pues ella dice que sí a algo. Pues como evidentemente la salida no puede ser que frente a Putin nos pongamos gallitos y digamos, pues vamos a bombardear con la OTAN y vamos a armar otro guirigay tipo Bosnia allí, porque nadie quiere eso, ¿no? Ni la OTAN, ni Estados Unidos, y se supone que Europa tampoco, pues habrá que encontrar una vía pacífica, o por lo menos para poner freno. Porque ya está claro que Ucrania va a modificar su mapa. Una parte va a tener que pasar e incorporarse a Rusia, de la que se desgajó por propia voluntad de algún dirigente soviético con algún grado de alcohol de más, en el año 54, que se la regaló total, estaban dentro de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, era como pasar de una provincia a otra provincia y le regalaron un cacho. Pero la situación ahora no es la misma y aparte es una situación muy tensa en la cual se juega también, y lo hemos mencionado aquí, con el factor judío y se crea una especie de terrorismo informativo en torno a los judíos que muchas veces, la mayoría de las veces, es incierto y muchas veces fabricado. O sea, estos días de Pesaj, por ejemplo, circuló por internet la noticia de que se iban a elaborar listas de judíos en Ucrania, que esto que lo otro, pues era una noticia falsa. O que la había propuesto alguien que no tiene ningún valor político, ninguna digamos, capacidad de liderar nada, y ya todo el mundo decía Ucrania antisemita. Evidentemente eso responde a unas necesidades digamos, propagandísticas rusas. Y también, en cambio, en Europa se da la impresión como que Rusia es el malo total de la película, el invasor, que este tipo de cosas no se pueden hacer ahora, pero sí hace 20 años, no sé. Así que yo, con el tema de Ucrania, estaría un poquito más callado, como está haciendo Israel, y tratando de solucionar por la vía pacífica, que se llegue a un acuerdo, porque Ucrania está rota, ya sabemos. Lo que no queremos es que, encima de rota, esté llena de sangre.
Seguimos. El cerebro en la fabricación de explosivos de la organización terrorista Al-Qaeda, Ibrahim al-Asiri, y número uno en la lista de miembros de la organización en la península arábiga más buscados, habría muerto en una emboscada llevada a cabo por las fuerzas especiales estadounidenses en Yemen. El convoy en el que viajaba al-Asiri fue interceptado en una carretera, tras lo que se desató un tiroteo en el que murieron todos los ocupantes del vehículo. Es la muerte de mayor rango de Al-Qaeda desde la de Osama Bin Laden en mayo de 2011. De origen saudí y con 32 años desde hace ya varios, al-Asiri lideraba el ranking de los más buscados por Arabia Saudí desde que el 27 de agosto de 2009 enviara a su hermano menor, Abdullah Hassan, a asesinar al responsable de la lucha antiterrorista de Riad, el príncipe Mohammed bin Nayef. Para ello, camufló un explosivo químico en la ropa interior de su hermano, que perdió la vida al detonar la carga, pero no logró el objetivo de matar al príncipe saudí. Se cree que al-Asiri ha estado detrás de la fabricación de una amplia gama de explosivos, entre los que figuran pantalones bomba e implantes explosivos líquidos sin partes metálicas, lo que los hace prácticamente indetectables. Asimismo, se cree que fue el responsable del intento de atentado contra un vuelo entre Ámsterdam y Detroit en 2009, si bien el terrorista no consiguió activar los explosivos a causa de un error técnico. En los últimos días, unos 55 terroristas de Al-Qaeda han fallecido en varios bombardeos ejecutados en Yemen utilizando aviones no tripulados, los llamados drones.
Sí, estos ataques que a veces en ciertos medios se critica, yo realmente entiendo de que se critique la violencia en general, pero no que se critique la utilización de aviones no tripulados. ¿Por qué el que te mate un avión guiado por un piloto es más humano que lo haga un avión teledirigido como es un drone? Bueno, pues hay mucha gente que está haciendo campaña en el mundo y califican de asesinos y genocidas a los que utilizan drones. Evidentemente, porque los que lo utilizan en este caso son aparatos norteamericanos, y cuando los utilizan los iraníes, pues no les parece tan mal, sino en ese caso ya les parece fantástico. Bueno, el tema es que ha habido un ataque a gran escala en Yemen, no solamente con drones, también con infantería. El ejército de Yemen ha entrado, y en donde ha muerto este personaje es en un tiroteo en un convoy en el que iba, o sea que no era por un ataque de drones, era en un cara a cara. Pero fíjate que este señor, por llamarlo de alguna manera, con 32 años en el año 2009, o sea, cuando él tenía 27, preparó unos calzoncillos explosivos para su hermano menor, que debía tener apenas 20 y pocos, o quiero creer que 20 y pocos, sino que era un adolescente, al que hizo estallar sin que su acción los llevara más allá del paraíso que él pretende con las vírgenes estas. No sé, me parece que es un personaje totalmente siniestro, y un personaje de 32 años que en esos 32 años a todo lo que se ha dedicado su juventud y su vida es a idear formas de matar a gente que no tiene un objetivo, no es para matar al presidente de Estados Unidos o al príncipe saudí, sino es para matar gente. Cuanta más gente, mejor, porque esa es la base del terrorismo. Crear el terror, crear el pánico y echar sombras sobre la humanidad. Así que si eso es lo que representaba Ibrahim al-Asiri, lamento que se me vaya a calificar de lo que se me califique, pero me alegro de que esté del otro lado.
Y terminamos en Turquía, país que estudia la posibilidad de abandonar el sistema mundial de Internet, el famoso World Wide Web, o esas tres letras, tres W con las que comienzan todas las direcciones de Internet. Lo hace para establecer uno solo a nivel nacional, llamado TTT. tras los intentos del presidente Erdogan de bloquear las redes de Twitter y YouTube, esta última con conversaciones entre los altos cargos del gobierno, nada menos. Bueno, sin embargo, esta separación de sistemas de Internet dificultaría la interconexión, por lo que seguirán estudiando esa posibilidad.
Bueno, evidentemente Turquía no es una potencia informática, aunque sí es una potencia de hackers. Muchos de los ataques, aquí en Radio Sefrade hemos tenido algún bloqueo de un hacker turco, lo que hemos deducido sin saber muy bien lo que nos decía, pero nada simpático. Así que seguramente son esta gente que trabajan en este... Hay un mundo al margen de la triple W este, que no sé muy bien cómo se llama, no recuerdo ahora, pero hay un mundo que no deja pistas y que es el que utilizan el mercado negro, los traficantes de drogas, los traficantes de armas, los tratantes de blancas, etcétera, etcétera. Y en ese mundillo es donde Turquía quiere estar. Así que, bueno, sí es donde quieren estar, pero eso no les va a facilitar conectarse a Internet y les va a impedir hacer esos ataques que de vez en cuando les gusta hacer contra páginas de otros países. Así que no sé si Erdogan ha sido asesorado por su hija en el uso del móvil y del WhatsApp, o si tiene la más mínima idea de lo que es Internet, o incluso su ministro de Comunicaciones, si pertenecen a un partido que pretende revitalizar la forma de vida de la Edad Media, pues no creo que vayan a progresar mucho por esa vía. Así que lo siento, señor Erdogan y el ministro que se está encargando de esto, pero como tantas otras cosas, pues Internet, por Internet también hay muchos judíos y les va a costar mucho hacer algo por que sea tan revolucionario como para poder callar a todo un pueblo, al pueblo turco.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora ya saben que viene Raquel con noticias culturales. Bueno, de momento www.radiosefarad.com. De momento no nos acercamos a esto que propone Erdogan, que a mí me entra la risa, Raquel, del TTT. ¿Tú qué piensas de esto?
La risa trágica, ¿no? Porque
sí, hombre, es que lamentable. Es un poco ridículo realmente. ¿Tú crees que Turquía dice esto en serio? ¿Es una cortina de humo porque pasan otras cosas más importantes en Turquía y quieren hablar de algo?
Sí. Si Atatürk levantara la cabeza, ¿no?
Pero
la
bueno.
Verdad es que es terrible lo que está haciendo Erdogan y la gente que le rodea, desde luego.
Sí, no tiene además ningún sentido. Pues sí, claro que a la gente cuenta cosas en Twitter que a lo mejor a ti no te gusta que se cuenten, pero bueno, eso es lo que se trata.
Libertad de expresión.
También, claro. A veces la libertad de expresión no deja de ser un burdo, o sea, son soeces y chorradas y tonterías, pero bueno, siempre está ahí. Bueno. Es igual. Oye, Raquel,
agenda cultural.
Sí, sí,
vale.
Vamos con cultura. A ver, ¿con qué empezamos?
Pues les empezamos recomendando una conferencia, la de Dominique Tomasov. Ya hablamos con ella, creo que lo hizo Jorge Rosenblum, para que nos adelantara el tema de esta intervención, que es los límites del antiguo cementerio judío de Montjuïc, en Barcelona. Ese es el tema de la conferencia que dictará la arquitecta Dominique Tomasov Blinder el lunes 28 de abril a las 7 de la tarde en el CAL Barcelona Wines and Books de la ciudad condal. La comunidad judía de Barcelona entierra en Montjuïc a sus fallecidos entre los siglos 9 y 14. A partir de ahí es cuando las referencias visibles para su localización van desapareciendo. En 2006, la Generalitat de Cataluña incoa un expediente de declaración del conjunto como bien cultural de interés nacional, lugar histórico, a petición de las comunidades judías de Cataluña. Entonces es cuando se impone la necesidad, Jordi, de definir los límites de la necrópolis con más precisión. En esta conferencia, Dominique Tomasov explicará el proceso de colaboración entre la sociedad civil y la administración pública y el respeto a los criterios de una minoría que vive en la ciudad en la Edad Media y hoy en día.
Bueno, un trabajo arqueológico profundo. Además, sí. Como en el caso de los cementerios, siempre con cuidadito, ¿no? Porque hay que respetar los restos. Uh-huh. Entonces siempre es un trabajo complicado. Pero bueno, pues mucha suerte y a ver esta conferencia que es el lunes. Si
sí,
no me
les
equivoco,
pasaremos el enlace de esta entrevista que realizamos hace muy poco ya en la nueva página de Radio Sefarad. Bueno, y también les queremos invitar el lunes 28 de abril Hebraica Ediciones, en colaboración con el Centro Sefarat Israel, nos invita, como les decimos, a la presentación del nuevo libro En las fronteras del antisemitismo, viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet. El libro recoge 9 ensayos sobre el viejo y el nuevo antisemitismo y sobre la Shoah presentados en el marco del pasado tercer simposio internacional sobre antisemitismo. Sobre este libro, sobre esta nueva creación, este nuevo título de Hebraica Ediciones, tuvimos la oportunidad de hablar también con Jacob Israel Garzón, que es el responsable de esta interesantísima editorial. Bueno, el programa de esta actividad que se va a realizar, como les decimos, el 28 de abril en el Centro Sefarat Israel es, intervendrán los coordinadores de la obra, que son el profesor José Cruz Díaz, de Derecho, él imparte Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y el también profesor Rafael Rodríguez Prieto, de la misma universidad, pero en la disciplina de Filosofía del Derecho. Después, a cargo de la editorial Hebraica Ediciones, hablará Verónica Nehama, ya saben, la autora de algunos de los títulos que se han publicado en Hebraica Ediciones. Y luego, a continuación se celebrará un acto de Yom HaShoah organizado por el Centro Sefarat Israel. Así que el interés de esta convocatoria tiene que ver tanto con lo literario como con la conmemoración de Yom HaShoah.
Pues sí, bueno, pues nada, Raquel, eso en el Centro Sefarat Israel, uh-huh, en Madrid. ¿Y de Madrid a dónde nos vamos?
A Valladolid, cerquita. Terminamos con música, Jordi, porque allí el día 25 Jorge Drexler presenta su nuevo disco.
En Valladolid.
Ya saben, ha estado recorriendo toda España este cantante judío-uruguayo que ha salido de gira con Bailar la Cueva. Este disco que el autor afirma está hecho desde los pies y es toda una declaración de amor por la danza.
Por la danza.
Será el Lava, en Valladolid, como les decimos, en la capital vallisoletana, el próximo 25.
¿Sabes que Jorge Drexler es otorrino?
Sabía que era médico, pero no sabía que era otorrino.
Pues lo leí el otro día.
Perfecto para un cantante.
Yo creo que sí, así, ¿no? Se cuida bien, ¿no?
A mí me encantan sus letras y su música. Sí, me parece arriesgado, poético, muy interesante Jorge Drexler.
El martes que viene lo vimos aquí en Radio
Sefarad, ¿vale?
El lunes por la
programa.
Tarde ya. Sí, en Nuevas Músicas Judías le vamos a poner.
Vale.
Hemos tardado un poquito en tener el disco, pero ahora que ya lo tenemos...
No sea su falta Jorge Drexler en Radio Sefarad.
Pues sí, de hecho, te puedo decir que desde hace tiempo hemos intentado entrevistarle y siempre es difícil.
Es que está muy ocupado ahora con Bailar la Cueva, pero bueno, seguiremos intentándolo.
Bueno, pues seguiremos intentándolo por ustedes, queridos oyentes de Radio Sefarad. Lo seguiremos intentando.
Hasta mañana,
Raquel,
Jordi.
Muchas gracias. Pues hasta mañana.